Bien, pues iniciamos esta segunda, tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Le tenemos preparadas dos entrevistas, una con la directora del DIF Jalisco, Diana Vargas, y la otra con el delegado, el nuevo delegado del Seguro Social. Se llama Marco Antonio Hernández Carrillo y viene prácticamente a presentarse con los derechohabientes. Así es de que escuchamos las portadas de Jalisco, tenemos el tiempo apretado y nos vamos a la entrevista.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acusa MC, asfixia de la 4T a Jalisco.
El Informador.
Jalisco reclama obras a la Federación.
Milenio Jalisco.
Entre agua sucia y calor, emiten alerta por alza de enfermedades.
Diario NTR Guadalajara.
Plan hídrico costará 42 mil millones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar esta mañana a la directora del DIF Jalisco, la licenciada Diana Vargas. Muchísimas gracias, directora, por atender esta entrevista.
Al contrario, muy buenos días, Griselda, Víctor. Gracias por la invitación.
Bueno, el próximo martes a las 7 de la mañana está emplazado el DIF Jalisco a una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores. Le preguntaría, directora, ¿en qué punto está atorada la negociación con el Sindicato de Trabajadores del DIF?
Sí, mira, ahorita lo primero que está pasando, y quiero decir a las familias jaliscienses que estén tranquilos, que el servicio no va a dejar de prestarse, y bueno, eso para dar tranquilidad. Lo segundo es que en este momento estamos emplazados a huelga. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos esperando la resolución ahorita de una huelga que está abierta en un juzgado de lo federal. Y en ese sentido, tenemos reunión el día de hoy a las 4 de la tarde con el juzgado y una reunión presencial el día 21 en Ciudad de México. En ese sentido, estamos en mesas de diálogo haciendo valoraciones sobre lo que están realizando de peticiones por parte del sindicato. Pero también quiero dejar muy claro que ya planteamos al tribunal, pues primero que hay una incompetencia, ¿no?, por la improcedencia del emplazamiento, esto que colgaron banderas el día de ayer, que ya fueron retiradas por ellos mismos. Lo segundo, que estamos documentando todos los actos que son ilegales, como esta colocación anticipada de banderas. Y la tercera, pues mantener como la puerta abierta, como siempre la hemos tenido, para el diálogo, pero un diálogo que sea institucional, en el marco de la ley y sobre todo con la autoridad competente, siempre con respeto y sin ceder a las presiones.
Sí, ellos tienen algún tiempo ya trabajando bajo protesta. Le preguntaría, directora, ¿qué puntos sí y qué puntos no pueden aceptar del pliego petitorio que ya presentaron?
Algunos puntos han estado trabajando ya de lo que presentaron en su pliego petitorio del 2024. Este es un emplazamiento que ya tiene tiempo y que volvieron a retomar por parte del sindicato y que apenas se notificó ahora a principios del mes de julio. De todas las condiciones laborales, es decir, las formas en que se encuentran las instalaciones en Ciudad Niñez, hemos estado tomando cartas en el asunto. Ya se hizo una renovación total del tema que tiene que ver con el aire climatizado, se cambiaron en su totalidad los baños generales de todos los pisos de Ciudad Niñez, que son 10 pisos. También se han estado haciendo intervenciones en términos del funcionamiento correcto de los elevadores, que también se les cambió la cara y se trajeron a la modernización. Es decir, lo que tiene que ver con condiciones laborales, incluido que promovimos nosotros la aplicación de la norma 035 sobre riesgos psicosociales. Ya tenemos los resultados, por ahí la Universidad de Guadalajara nos estuvo apoyando en la aplicación del instrumento. Y bueno, eso también es una brújula que nos permite orientar políticas al interior de la institución para que nuestros colaboradores se encuentren en las mejores condiciones.
¿Qué es lo que no pueden aceptar? Porque ellos indican entre sus peticiones que piden que 266 trabajos definitivos, porque en estos momentos los contratos se firman cada uno o cada tres meses, es decir, son temporales. Ellos quieren certidumbre y han mencionado que no implica un peso más del presupuesto.
Sí, mira, no implica incertidumbre porque las personas siguen recibiendo su salario y demás. Lo que sí quiero aclarar, pues hay dos condiciones laborales, personal de base y personal de confianza. Entonces, el personal de confianza estamos sujetos, ¿no?, de alguna manera a prestar servicios sin tener necesariamente una basificación o una definitividad, ¿no?, que eso es lo que se está discutiendo. Las definitividades, que además valga el comentario, en 2024 se otorgaron ya 287. Entonces, en ese sentido, lo que estamos ahí es en un tema de encontrar cuál es la ruta para la que vamos a trabajar, que es lo que llaman el apartado A y el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. La ley, el apartado B, es el que rige a los servidores públicos.
Entonces, ¿esto es posible o no? Los 266 trabajos definitivos.
Los que están en este emplazamiento, no, esos están solicitando, esos ya se otorgaron en 2024, como te comentaba. Y el otro es un emplazamiento a nivel estatal, que es el juzgado 23, ya lo declaró incompetente en tema de la materia, y está suspendido hasta nuevo aviso. Entonces no hay posibilidad de estallamiento de la huelga, a menos que en la federación lo diga, pero lo que se está peleando en la federación prácticamente ya está cubierto, incluidas esas bases que ya te decía.
¿Y la actualización de sueldos y el cese del acoso laboral?
El tema del acoso laboral, hay mecanismos para que las personas puedan poner estas situaciones, ya sea a través del órgano interno de la Contraloría o a través del mecanismo de ética o de protocolo cero. No hay ninguna queja, en ese sentido invitaría a las personas que se sienten en esta situación pues que se acerquen a las instancias pertinentes para poner la queja. El sistema ha estado trabajando de manera armónica, y entonces pues frente a esta situación te digo, no tengo yo ningún referente formal, ¿no?, de que haya estado ocurriendo, y por eso pues invito a las personas trabajadoras que se sientan así a que lo utilicen. En el tema de las prestaciones, acabamos de hacer un incremento a la prestación de transporte, que pasó de 200 pesos a 1,000 pesos para todo el personal. Y bueno, esa es una muestra de voluntad, ¿no?, que queremos mejorar las cosas y de que estamos haciendo, pues ahí, ahora sí, como dicen, buscando los presupuestos, ¿no?, de qué manera podemos seguir apoyando a que tengan mejores condiciones.
Al margen de los liderazgos sindicales, ¿qué le pedirían a los empleados previo a que pueda llegar a estallar una huelga o que se pudieran paralizar actividades el próximo martes? ¿Cuál es su mensaje para ellos?
Mi mensaje, quiero ser muy clara, yo no puedo intervenir en la vida sindical, pero les quiero decir que el diálogo y la puerta ha estado abierta, ha habido por ahí ya participación de algunos actores para tratar de resolver la situación, pero como te decía, el diálogo tiene que ser institucional, abierto, ¿no?, bajo lineamientos de ley y no bajo presión o coacción, ¿no? Y en ese sentido, pues invitaría a que los trabajadores revisaran bien qué implica un proceso de huelga y pues que lo hicieran saber de la manera correcta pues a quien les dirige.
Efectivamente, ¿qué implicaría una huelga y ustedes cómo solventarán para que se perjudique lo menos posible la población?
Nosotros lo que sabemos que implica la huelga es una suspensión temporal, ¿no?, hasta que se resuelva el conflicto de la relación laboral con los trabajadores. Esto quiere decir pues que no se pagan salarios ni se da ningún tipo de prestación hasta que se declare competente o incompetente en términos formales la resolución de huelga. Entonces, aquí lo que quisiera es que la gente tuviera pues esa claridad, ¿no?, de lo que implica irse a huelga y que al final también hagan una revisión profunda de todos los avances que se han tenido en las diversas instancias, y te digo, incluido esta revisión de prestaciones, algunas homologaciones en algunos tabuladores, ¿no?, de personal que estaba muy por debajo, ¿no?, de condiciones en relación a otras dependencias, y entonces ha habido un trabajo por ahí, digo, pian pianito, obviamente, ojalá tuviéramos todo el presupuesto, ¿no?, para lograr todo lo que se está solicitando, pero hemos estado avanzando, y para la otra parte, pues obviamente el personal de confianza pues estará trabajando, ¿no?, y en ese sentido, por ahí, ahí está algunas estrategias, ¿no?, en caso de que estallara la huelga el día 21.
Sí, se afectaría a, digamos, a los infantes que son llevados a las guarderías, a personas de la tercera edad, a personas con discapacidad.
No, en ese sentido no, ya estamos haciendo por ahí una estrategia para prevenir que no que ocurra esta situación y que se queden sin servicio, ¿no? Al final esa es la prioridad y la vocación del sistema, ¿no?, atender a estos grupos prioritarios. Entonces estaremos buscando las formas para lograr quitar la atención.
Bien, directora, no sé si le gustaría concluir con algo más esta entrevista de cara a que sí, efectivamente, nos decía el líder sindical que hubo el día de ayer una conversación con el secretario general Salvador Zamora. Tratando de llegar a un arreglo y que no estalle la huelga, además de las audiencias que tienen correspondientes en los juzgados.
Así es, estaremos por ahí comunicando lo que salga de las audiencias pendientes, que son con el juzgado federal. Como te decía, el otro emplazamiento que está en el estado de Jalisco ahorita fue desestimado, ¿no?, por materia de incompetencia en razón del tema, y ahí estaremos esperando pues también la siguiente pauta. Con gusto les estaremos haciendo llegar una ficha informativa, ¿no?, de lo que se vaya avanzando en estas dos reuniones. Y de verdad decirle a la ciudadanía y a los trabajadores que estén tranquilos, que vamos a llegar a una resolución y que los servicios van a seguir operando.
Tiene algunas llamadas del auditorio, si me permite. Se comunicó, claro, la señora Erika, nos deja su apellido. No lo voy a decir por cuestiones prácticas, no sé si afecta algo a su proceso, pero dice que tiene una adopción en proceso. Nadie le ha dado seguimiento a su caso. Ellos son una familia de acogida que iniciaron este proceso de adopción de su hija, una niña que la que está a punto de entrar a la primaria, pero ni siquiera pueden inscribirla porque pues no hay documentación, la documentación correspondiente, y le pide, nos deja el número telefónico, le pide que por favor la atiendan porque es un caso delicado. Le reitero, es un proceso, es una adopción en proceso, pero nadie le ha dado seguimiento a estas alturas.
Si me haces llegar el teléfono, Griselda, con gusto nos comunicamos con Erika de manera particular, porque el caso obviamente pues requiere temas delicados.
Sí. Se comunica un trabajador de la Casa Hogar para Asistencia en Situación de Calle. Dice, como laboramos es lamentable, no tenemos medicamentos y algunos pacientes son psiquiátricos, se racionan productos de limpieza, la comida es mínima, no estamos de acuerdo con las declaraciones del gobernador. Del Centro de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, nosotros luchamos porque sí hay acoso y las condiciones en que trabajamos no son favorables, ni para nosotros ni para los usuarios. No tenemos agua ni personal de aseo, no tenemos cosas básicas pero necesarias.
El Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad le dicen que están cayendo en sus instalaciones, les retrasan la beca de 300 pesos, antes tenían servicio de aseo y se los quitaron y los baños están en malas condiciones, dice, les quitaron los paseos, hay un taller de trapeadores, escobas que duraron meses sin insumos, mientras que Cintia Palos del Cádiz dice, en guarderías tenemos extintores caducos y desde el año pasado no tenemos insumos, y otro más, si hay condiciones deplorables en Huapi, no hay insumos para comida, limpieza, no hay medicamentos, si quieres pedir un día te condicionan a pesar de ser un derecho.
Sí, esa parte de los medicamentos y demás, no es real, se hace un surtido a partir de lo que se receta formalmente por el área médica, ¿no? Es decir, se hace una revisión, si piden dos cajas de, se envían dos cajas, y eso tiene que ver con una parte de un orden administrativo. Cuando tomamos la administración, había mucho desorden en términos de manejo de farmacias, en términos de manejo de insumos, y lo que hemos tratado de hacer es empezar a poner un orden, ¿no? Es decir, que las cosas se den en la medida que corresponde y que sean bien utilizados, ¿no? Al final, pues no deja de ser dinero que sale del erario público, ¿no? Y también es una responsabilidad, ¿no?, que eso pues justamente sea destinado a lo que se supone que debe de destinarse. Y entonces lo que ha pasado es que si antes se dotaba, por ejemplo, a una instancia con todos los insumos para lo que se suponía era un año, ahora lo que se hace es que de manera mensual se están dando las raciones de tal forma que sea un uso eficiente de los productos. Y el caso de medicamentos, te digo, esto siempre está supeditado pues a tema de las recetas médicas y demás, y ya no hay un stock porque no tenemos autorizaciones de farmacia.
¿En el caso de la UAPI?
En el caso de la ex-UAPI, sí, que es la Casa Hogar para Personas en Situación de Calle ahora.
Uh-huh. ¿En ese caso qué de las quejas?
En ese caso se están atendiendo a las quejas del personal. El personal que labora ahí es personal de confianza. Hay algunas personas que están pidiendo su definitividad, que te digo que es lo que estamos revisando en las mesas de diálogo. Pero sobre las condiciones de algunas instalaciones, sí, es correcto, ¿no? Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Hay instalaciones que ya están en muy mal estado porque son instalaciones muy viejas y estamos buscando la manera de resolverlo, ¿no? Ya sea desde buscando mejores espacios hasta buscando el presupuesto para lograr reparar aquello que ya por deterioro se ha estado realizando. El tema de extintores y todo el caso de Protección Civil está revisado, está justo la licitación ya en curso, ¿no? Porque además saben que muchas de las compras pues, se hacen en procesos consolidados con todo el gobierno del estado de Jalisco y estamos esperando que lleguen. Yo creo que no pasarían de 30 días sin que tengamos eso.
Bien, pues directora del DIF Jalisco, Diana Vargas, le agradecemos mucho la conversación. Muy buenos días. Si llegan, están llegando más llamadas, se las hacemos llegar a su directora de comunicación.
Sí, claro, nos canalizan, con gusto los atendemos.
Claro, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días y buenos días a la audiencia.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues esta mañana le damos prácticamente la bienvenida al delegado Marco Antonio del Seguro Social en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, y la bienvenida porque además se presenta ante los radioescuchas y derechohabientes de Jalisco. Acaba de entrar hace algunos meses, 3 meses. ¿Y qué encontró? ¿Cuál es el diagnóstico de su proyecto de trabajo? Muchas gracias, delegado, por aceptar esta entrevista y platícanos cómo le ha ido.
Gracias. Pues primero agradecer, Griselda, Víctor, el espacio. También saludar a todos los radioescuchas. Pues 3 meses en esta importante responsabilidad. Previamente estuve 6 años en Guanajuato como delegado. Eso fue una preparación muy importante para tomar la responsabilidad en la delegación más grande de México. Jalisco es la delegación que tiene más derechohabientes, más de 5.4 millones de derechohabientes del IMSS inscritos, que están conformados por los beneficiarios de más de 2 millones de trabajadores afiliados. Y también es la delegación que tiene más empresarios inscritos en el Seguro Social, más de 100 mil empresarios. Entonces, esto nos habla pues de la fortaleza que tiene el instituto a nivel nacional y de los grandes retos también que diariamente enfrentamos. ¿Qué he encontrado? Pues primero, 41 mil trabajadores, trabajadoras y trabajadores, muy comprometidos con la atención médica, muy comprometidos con los servicios institucionales, preocupados también por las situaciones de saturación de los servicios, preocupados por la falta de infraestructura, de equipamiento, pero siempre con esa visión de querer ayudar, servir a los derechohabientes. Esa parte no la perdemos. Y a partir de ello, bueno, estar haciendo recorridos en las diferentes unidades médicas para identificar, como parte del diagnóstico situacional, identificar las necesidades primordiales, prioritarias, inmediatas, y hay otro tipo de necesidades que son a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Sabemos las rutas correctas administrativas para poder generar las mejoras. A veces los tiempos institucionales van en una velocidad diferente a la demanda de las necesidades, ¿no? Pero conociendo los caminos, conociendo las rutas, a las personas correctas, y hay una visión muy clara también desde la Dirección General y desde la Presidencia de México para fortalecer, sí, al IMSS, es que hemos podido avanzar.
Cuando llega un delegado, cuando se asume este cargo, es obvio que comiencen a trabajar, a platicar con los trabajadores y con los directivos de las diferentes, sí, instituciones. Pero, ¿y los derechohabientes están siendo escuchados?
Tenemos diferentes mecanismos de comunicación. Por ejemplo, cuando voy a las unidades médicas, invariablemente tengo acercamiento con derechohabientes. Bueno, es una muestra. La finalidad de mis visitas en las unidades médicas es ver las condiciones de limpieza, de orden, de imagen, de seguridad, palpar el pulso de los derechohabientes, de los usuarios en el momento de estar recibiendo la atención, cómo los hemos recibido, los ha atendido. También cómo está el pulso de los trabajadores, el ánimo de los trabajadores, porque todo eso a mí me da información. Los años de servicio me permiten con ciertos elementos poder identificar las situaciones críticas. He encontrado unidades médicas donde la población siente mucha inquietud, los derechohabientes, pero también he encontrado unidades donde la gente siente satisfacción y se expresa bien del personal médico, de enfermería, por los servicios. Entonces, siempre existen las dos partes en el camino del análisis con la gente.
Y en este análisis y nuestra estructura que se tendría que hacer desde su punto de vista con su proyecto de trabajo, ¿por dónde se empieza? ¿Por resolver las necesidades de los trabajadores y luego derechohabientes, o cómo las va a tener que equilibrar para irlos atendiendo de a poco y dar ese servicio que las personas están esperando?
Las necesidades de los trabajadores y de los derechohabientes pues prácticamente son las mismas, porque dependen de una situación, uh-huh, la infraestructura. En la medida que fortalezcamos la infraestructura, en esa medida llega más personal, más equipamiento, más camas, más quirófanos, más especialistas, y paralelamente pues los derechohabientes, que también se ven beneficiados, incrementa la oportunidad de servicios, tanto en consulta de medicina familiar o consulta de especialidades y oportunidad quirúrgica. En eso estamos trabajando, ese es el enfoque, pero pues también trabajamos para hacer eficiente la estructura que tenemos, que, uh-huh, también es una estructura muy robusta. Tenemos en Jalisco más de 3.500 camas hospitalarias en el segundo nivel y en el tercer nivel de atención. El tercer nivel es el conocido Centro Médico de Occidente, que está sobre Belisario Domínguez, que es un gran centro médico de alto nivel y uno de los más prestigiosos a nivel nacional. Entonces, la estructura es muy robusta. Aún así, con esta gran infraestructura, pues sí, todavía nos hace falta fortalecerla.
¿En dónde están, perdón, delegado, los cuellos de botella en la actualidad? Mucho se habla del abasto de medicamentos, también de los retrasos que sufren las cirugías. Hay personas que les programan casi hasta 6 meses o más una cirugía. ¿Dónde están o en la falta de personal?
No, es un tema de infraestructura. Hay dos conceptos importantes que hay que manejar. En grandes organizaciones como las nuestras, en todas las organizaciones en el mundo, siempre hay cierto porcentaje de falla de procesos. Eso se traduce como ineficiencia. Eso sucede en todas las organizaciones del mundo. Es una lucha constante de las organizaciones para hacer a las organizaciones más eficientes. Estas situaciones que se presentan día con día, como por ejemplo, ¿qué puede generar ineficiencia? Si se va la luz, que nos genera ineficiencia porque fallan los sistemas, se cancelan cirugías, consultas. Si se cae el internet, pasa lo mismo. Si falla la planta de emergencia o si falla el sistema de agua en el hospital, o sea, muchas variables que pueden generar ineficiencia. Adicionalmente, si a esto le sumamos la falta de infraestructura, pues origina que lleguemos a tener retrasos en la atención. Desafortunadamente, hay en una estructura tan grande, hay diariamente cientos de variables que pueden estar sucediendo y que tenemos que atacar, corregir inmediatamente para recuperar el cauce normal. Pero uno de los principales problemas que tenemos es la infraestructura que necesitamos fortalecer, y si gustan les puedo dar también información al respecto.
Sí, háblenos justo de su cartera de proyectos. Ya dijo lo que encontró, ahora ¿qué pretende hacer en este tiempo que le toca?
Bien, pues el IMSS tiene identificados al menos en este momento 4 necesidades de 4 grandes hospitales aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana. Uno de ellos en Zapopan hacia Tezistán, es un proyecto que es compromiso actualmente de la presidencia para construirse aquí en la zona metropolitana. Es un hospital de 260 camas, una inversión aproximadamente de 6,000 millones de pesos que tiene que salir en esa administración. Pero también necesitamos construir hospitales en Tlajomulco, en Tonalá y en Tlaquepaque, que por ser regionales, pues ayudarían a abarcar una zona también muy extensa de la zona metropolitana para beneficio de los derechohabientes. Estoy en pláticas con los señores presidentes municipales en Tonalá y la señora presidenta en Tlaquepaque. Me hace falta tener acercamiento con el presidente municipal en Tlajomulco, pero esa es la ruta, porque necesitamos el apoyo de ellos para conseguir terrenos. Necesitamos para un hospital de esta magnitud, pues 5 hectáreas al menos, 5 hectáreas, y pues hay mucho concreto ya, hay mucha construcción actualmente. Es difícil encontrar predios de 5 hectáreas que estén conectados en zona urbanizada, sin riesgos aledaños, o sea, que no haya refinerías, que no haya estaciones de gasolina y muchas situaciones que pueden poner en riesgo a un hospital, ¿no? Pero estamos trabajando con ellos y han mostrado muy buena disposición.
¿Cómo serían esos hospitales? Digamos, como la 180 del Seguro Social, grandes, o menos.
Más grandes, son más grandes, más modernos. Los estándares constructivos en comparación al hospital 180 son completamente diferentes, son muchísimo más amplios. La capacidad instalada, el equipamiento que tienen, bueno, supera la capacidad que tiene el hospital 180 actualmente. Entonces, pues son grandes infraestructuras. A mí me ha tocado en la carrera institucional inaugurar hospitales con los estándares actuales constructivos, y bueno, son una maravilla esos hospitales. Así lo van a ver en el hospital en Tezistán.
De estos 4, ¿ya está al menos uno completamente amarrado?
El Tezistán.
Ya está completo el proceso.
Ese proyecto va caminando. Hay 4 grandes pasos, por así decirlo, que se tienen que cumplir. El primero es la mecánica de suelos. Segundo gran paso es el anteproyecto. Tercer gran paso es el proyecto ejecutivo. Y el cuarto gran paso es la construcción. Pero una construcción de un hospital de 260 camas dura alrededor de 3 años. La integración de un proyecto ejecutivo al menos un año, porque son como 1,300 planos que se tienen que validar de un proyecto ejecutivo. Entonces, pues es un proyecto que tiene que salir a 2030.
¿Qué posibilidades hay de remodelación de los hospitales de alta especialidad? Me refiero, por ejemplo, a la 46, la 14, que es de los más demandados. Son instalaciones antiguas, pero muy necesarias.
Así es.
Hay presupuesto y sobre todo hay condiciones para hacerlo, porque a veces también invertir No se sabe si el beneficio será igual a lo que se va a gastar, pero lo ha estado analizando. ¿Qué le dicen en México?
Desde 2023 se inició un plan de rescate de la infraestructura nacional. Se han invertido aquí en Jalisco cientos y cientos de millones de pesos en fortalecer esta infraestructura, mejorar las condiciones de accesibilidad, de imagen, modernizar las infraestructuras. Afortunadamente, la parte que soporta a los hospitales, a las unidades médicas, está íntegra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, vamos a decirlo así, le cambiamos el vestido, ¿no? Le cambiamos la ropa a los hospitales, mejoramos la imagen, y eso nos ha permitido también que la derechohabiencia sienta una mejor satisfacción, percepción del entorno donde se encuentra. La saturación de los servicios a veces es lo que no nos permite, pues, que se pueda palpar con mayor claridad lo que hemos hecho, pero sí hemos generado una importante inversión, no nada más en Jalisco, sino en todo el país.
En cuanto a digitalización, delegado, trámites que se puedan hacer de manera remota, y me refiero a desde las citas, porque sí sabemos que está la aplicación del IMSS y también el portal, por ejemplo, para temas de pensiones y trámites es útil, pero creo que hace falta todavía impulsar un poco más para que desde las aplicaciones móviles el derechohabiente tenga más contacto con su médico familiar y sea más rápido. ¿Se ha pensado algo de esto?
Sí, el IMSS se digitaliza cada vez más. Toda la parte de las subdelegaciones pues tiene un sistema muy robusto, prácticamente todos los trámites se pueden hacer de manera digital. La consulta también de medicina familiar te puede hacer de manera digital. Sí, hemos tenido reportes de fallas de la plataforma, caídas del sistema, y eso obliga a los pacientes que tengan que ir a la unidad de medicina familiar o colapso del centro telefónico también, etcétera. Estamos buscando la manera de generar mejoras en los sistemas. Tengamos en cuenta algo: Jalisco tiene 5.4 millones de derechohabientes. Diariamente otorgamos más de 47 mil consultas. Diariamente, más de 47 mil consultas. Hacemos más de 71 mil exámenes de laboratorio por día. Entonces, con eso trato de decir que la capacidad de los sistemas, pues en algún momento, pues llega a tener cierta saturación por la demanda, ¿no?, de los sistemas. Pero el IMSS lo sabe, lo sabemos en el IMSS, y estamos buscando la manera de hacer sistemas más robustos, las áreas de informática que son las expertas en el tema. Pero Jalisco pues ha sido pionero en un tema que a veces en todo el país no se puede implementar, que es la telemedicina o la teleconsulta. A través de una computadora, un micrófono, se puede dar consulta en algunas unidades de medicina familiar y en algunos hospitales también, para ciertas especialidades nada más, que no requieren una exploración física, palpar al paciente, la herida o la extremidad, etcétera, el abdomen. Y eso nos ha permitido que la gente, pues desde la comodidad de su casa, con la ayuda a veces de un familiar, porque son en muchas ocasiones adultos mayores, que ya sabemos que es su padecimiento, están estables, no necesitan ir a la clínica, únicamente: señor, señora, ¿cómo se siente? Me siento bien, entonces vamos a seguir con el mismo tratamiento. Eso lo pueden preguntar en su clínica familiar, las personas que nos escuchan, para saber si en su unidad tenemos este programa de telemedicina.
Así se pide, telemedicina,
sí,
entonces.
O medicina a distancia.
Delegado, permítanos una pausa y regresamos.
Gracias.
Con más. Bien, regresamos a esta entrevista con el delegado Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del Seguro Social desde hace 3 meses, presentando parte de su proyecto de trabajo, dando a conocer en qué se pueden mejorar algunos servicios, y le preguntaba de manera anticipada o previa sobre los cuellos de botella. Hablamos del abasto de medicamentos y también la programación de cirugías.
Sí, platicábamos hace un momento el tema de abasto de medicamentos. Sé que a mucha gente ha tenido alguna experiencia desfavorable en nuestras farmacias cuando acuden a recibir los medicamentos. Buena parte de esta problemática se origina por incumplimiento de los contratos nacionales por parte de la proveeduría. Esto, pues la población realmente no sabe cuál es la razón, simplemente en la ventanilla no le dan su medicamento. Es importante esta pregunta porque también a mí me permite clarificar que no es una falta de presupuestos, no es que haya recortes presupuestales, no es que no haya contratos o procesos administrativos en la búsqueda de tener los medicamentos. Sí los hay, pero con lo que más nos hemos enfrentado es la el desabasto porque la proveeduría no lleva en tiempo y forma los medicamentos cuando los solicitamos. Es muy complicado atender al Seguro Social. Imagínense, somos 78 millones de mexicanos en el Seguro Social. Aquí 5.4 millones. Diariamente otorgamos más de 45 mil consultas diarias, 71 mil exámenes de laboratorio diariamente. Imagínense entonces la cantidad de personas que transitan por nuestras unidades, pues lógicamente se vuelve muy complicado. Tenemos un gran almacén por el periférico yendo hacia la salida sur de la ciudad. El almacén del Seguro Social es gigantesco, yo creo que es uno de los más grandes del país, y pues ahí está todo confinado una importante cantidad de medicamentos y material de curación disponibles para los derechohabientes, pero aún así pues sucede esta situación de la proveeduría, que es donde nos pega mucho en la imagen.
En otros pendientes son la supervivencia. Hay personas ya cada vez más grandes que no pueden acudir directamente a la clínica para hacer el trámite. ¿Se puede hacer vía remota? ¿Están pensando mecanismos para hacerlo más fácil para los familiares?
Sí, estamos esperando instrucciones también de oficinas centrales para definir ese modelo. Desafortunadamente a veces nos topamos con suplantaciones y eso, o sea, hemos encontrado gente que, con todo respeto lo digo, fallecieron, pero la familia sigue cobrando la pensión y pues todas esas situaciones nos hacen a nosotros también generar mecanismos para tener la seguridad, la certeza que es la persona. Pero estamos en la búsqueda de un modelo que sea más eficiente para que la gente que necesita comprobar la supervivencia pueda tener acceso más sencillo.
Bien, se comunica, bueno, le voy adelantando algunas de las participaciones.
Adelante.
Dice María de Los Ángeles Cordero, de la Clínica 2, tengo un mes esperando cita para el nefrólogo y nada. Hay especialidades que son un gran desafío, sobre todo con, digamos, las condiciones de salud que tienen los mexicanos, que derivan en hipertensión, en diabetes y en problemas de riñones.
Sí, claro, actualmente tenemos en nuestros censos detectados a más de 467 mil personas que viven con diabetes y más de 724 mil personas que viven con hipertensión. Estamos hablando de más de 1 millón de personas con enfermedad crónico-degenerativa que siempre se relaciona, se asocian hipertensión y diabetes mellitus, pues prácticamente tienen un 100% de asociación. Y esta población, pues en algún momento puede llegar a tener una falla renal, un problema renal. Actualmente en nuestros censos de terapia sustitutiva renal casi, bueno, tenemos más de 18 mil pacientes en terapia de sustitución renal, sea diálisis peritoneal o sea hemodiálisis. Entonces es un gran reto el tema de nefrología, porque también es una especialidad que no hay muchos nefrólogos en el país. En Jalisco pues sí tenemos un número importante, pero también se satura. Si la señora nos pasa los datos, con todo gusto podemos hacer contacto e inmediatamente le ayudamos en la atención.
Luz María Mesa dice que una vecina que vive sola tiene Parkinson avanzado. Ella está en una silla de ruedas programada para cirugía, pero le dieron la cita hasta en 3 años. A veces no le dan medicamento. ¿La pueden ayudar? Le pregunta el delegado.
Sí, yo quiero ser muy respetuoso con mi respuesta. No podría ser a 3 años porque las agendas son anuales. Entonces, no sabemos cómo van a estar las programaciones a 3 años, ¿no? También puedo entender que en el camino de la atención institucional pueden darse desconexiones, entendidos incorrectos entre ambas partes, pero la misma situación, podemos reconstituir el camino y revisar el caso para ayudar a la señora que tiene esta enfermedad.
Lupita Lomelí, ¿de qué sirven las teleconsultas si no hay medicamentos? Dan citas muy largas a pesar de ser una enfermedad seria. En mi caso fue un tumor y la cita para estudios me la dieron hasta dentro de 1 año. Así que mejor me endeudé y me operé por fuera.
Sí, es uno de las exigencias que tienen nuestros derechohabientes y va muy relacionado a un tema de infraestructura, principalmente capacidad instalada para incrementar los servicios, que es parte del diagnóstico que comentamos. Tenemos un área de atención al derechohabiente, los módulos de atención al derechohabiente, que hoy se llaman módulos de trato digno, generalmente estar en las entradas de los hospitales. Si tienen los derechohabientes, alguna duda sobre su proceso de atención, inquietud sobre la cita que le dieron, acérquense con nuestras compañeras de atención al derechohabiente. Ahora tienen una nueva nomenclatura, agentes de trato digno, así es como nivel central las denominó, y son personas, servidoras públicas muy sensibles que siempre estarán listas, sí, para ayudar.
Luego, algunas personas consideran o dicen, se quejan de que llega el IMSS Bienestar, se van a incorporar nuevos trabajadores, si el IMSS ordinario ni siquiera puede con problemas como los que estamos ventilando, pero nos explicaba que son dos cosas diferentes.
Sí, es correcto, y le agradezco el comentario a la persona que lo hizo, también muy agradecido, porque ha generado mucha confusión a nivel nacional desde que se creó el modelo IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar al que hacen referencia deriva de lo que fue en su momento el Seguro Popular, que después fue el INSABI y que después se convirtió en IMSS Bienestar. El mismo nombre IMSS o Bienestar y el IMSS Ordinario, que es el nuestro, por así decirlo, donde están los trabajadores asegurados y sus familias, pues se llaman organismos públicos descentralizados, pero son diferentes organismos públicos descentralizados. Es un organismo público descentralizado, tiene presupuesto propio, infraestructura y autonomía jurídica. Esto los hace independientes, invariablemente por ser instituciones federales, tienen una vinculación muy estrecha, pero la OPD, el Organismo Público Descentralizado de IMSS Bienestar, que se creó hace 4 años, es independiente en sus procesos administrativos al Seguro Social. Y el IMSS Ordinario, el nuestro, del que estamos hablando en este momento, tiene 83 años de vida. El 19 de enero de 1943 nace el Seguro Social. Hace 83 años, el OPD, IMSS Bienestar, que deriva del INSABI, Seguro Popular, tiene 4 años de vida. Y entonces no hay en este momento indicaciones de que estemos nosotros recibiendo más población que no sea la derechohabiente. El IMSS sigue atendiendo únicamente a la población derechohabiente que nosotros tenemos, salvo en situaciones de urgencia. Eso lo quiero clarificar. Una persona, aunque no sea derechohabiente, toda persona que no sea derechohabiente, que tenga una situación de urgencia, estamos obligados como instituciones públicas, todas, a atenderlo inmediatamente, en toda situación de urgencia. Eso es importante decírselo a la población, porque en esa parte eso viene definido con toda claridad en la ley, en la Constitución. Entonces tenemos obligación de atender en motivo de urgencia.
La señora Carmen le pregunta, dice, tengo 50 años, ¿qué tan cierto es que a mis 60 el IMSS ya no tendrá dinero para pensionarme, que soy la última generación de pensionados o jubilados?
No es verdad. Algo que el IMSS garantiza son las pensiones. Tenemos 450 mil personas pensionadas actualmente y el gasto en pensiones al año asciende a 60 mil millones de pesos. Ese es presupuesto federal que nunca falla. Con pandemia o sin pandemia, ustedes lo recordarán, el dinero seguía llegando, nunca falló la pensión, será mucho o poco la pensión, pero nunca falló. Y el Estado, la Federación, el IMSS siempre ha garantizado las pensiones en Jalisco y en todo el país.
Bien. Teresa Rodríguez le pide que por favor supervise la clínica 44, considera que el trato de las enfermeras no es el adecuado, tampoco hay muchos baños, solo hay uno y está sucio, ojalá que lo pudiese checar. Tomo hablando de la imagen del Seguro Social. Dice María Dolores Ruelas que tiene año y medio comprando su medicamento porque en su clínica no hay, nos deja el nombre del medicamento y la clínica es la 55. Alberto Torres, para el hospital 110 y la 45 habían prometido 50 camillas. Le pregunta, delegado, ¿cuándo las entregarán?
No tengo conocimiento, reviso el tema de las 50 camillas. Hemos estado comprando equipamiento, posiblemente ya llegaron y ya están allí. Lo revisaré con gusto.
En el tema de las llamadas, dice Margarita Muñoz, ¿por qué si no dan abasto a los derechohabientes invitan a más gente como la de Bienestar? No
es lo que habíamos comentado hace un momento, somos diferentes, somos independientes.
Elena Rivera dice, me dieron de baja del servicio médico en el IMSS por estar pensionada. Fui al IMSS y me envían con el sindicato de mi empresa para que me den copia del seguro facultativo, pero ellos dicen que no dan nada, ¿cómo le puede hacer?
Si quiere, el caso es administrativo, tiene varias aristas, podemos comunicarnos con la persona para aclarar sus dudas.
Se lo estamos entregando al equipo aquí de comunicación social, a Gaby, para que lo pueda revisar. De hecho, sus mensajes de WhatsApp que han estado llegando, algunos son ya con solicitudes muy concretas y peticiones al seguro que vamos a derivar al equipo de comunicación para que lo puedan atender. Gracias. Miguel Ángel Ayala, hice un escrito para la clínica del centro médico porque me van a operar en la 14. Dice, para ver si me atienden en Belisario porque me han operado 3 veces en la 14 sin éxito y no me han contestado. El lunes es mi cita de operación, que si también le pueden ayudar, deja su
claro
teléfono.
Que sí, adelante.
Gustavo Gómez, agradecemos si nos ayudan para que aumenten las pensiones. Yo recibo 3,000 al mes y la presidenta dio la orden de subir a 9,000. ¿Esto se puede hacer?
Sí, habría que revisar el salario por base de cotización con el que se encontraba la persona pensionada. Y si entra en ese programa de pensiones que comentó nuestra presidenta de México, de incrementar las pensiones, llevarlas a un tope. Pero para no generar una inquietud aquí en línea, pues preferiríamos revisar el caso específicamente.
Hay algo que también es muy recurrente petición de los jaliscienses, es que se pueda revisar con los municipios los comerciantes que les obstruyen a ustedes las banquetas, porque no dejan pasar, dice Rubén González, en el centro médico muchos vendedores de comida y no podemos circular bien. Quien anda en muletas, silla de ruedas, ¿piensa hacer algo con eso o no se puede?
Todos los lunes a las 7 de la mañana hago un recorrido por todo el complejo delegacional, todo el complejo del centro médico, que es gigantesco, y me voy por la banqueta, porque la banqueta es lo que nos permite ver qué es lo que ven nuestros usuarios, cuáles son las características de la infraestructura pública. Estoy preparando un oficio para enviarlo a la presidenta municipal en Guadalajara, pidiendo su apoyo para mejorar las condiciones de infraestructura en la banqueta, porque tenemos condiciones inseguras para la gente que va en muletas, sillas de ruedas o alguna discapacidad. Y sí, el tema del ambulantaje lo estamos viendo, separándolos. Entendemos la actividad que quieren realizar, pero les pedimos que se separen de los accesos, que estén un poco más a los lados para que el acceso sea exclusivo para los derechohabientes. Es un tema que nosotros hemos detectado también.
Muy bien. Pues, delegado, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio.
Gracias.
Gracias, delegado. Que tenga mucho éxito.
Gracias. Estoy para servirles
y
con todos.
Y por ahí le daremos seguimiento al trabajo.
Para
muy
servirles.
Amable.
Hasta luego.
Es el delegado del Seguro Social, Marco Antonio Hernández Carrillo. Nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana. Víctor.
Gracias. Hasta mañana.